It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 19 de abril del 2025, fin de semana de Semana Santa, pero usted ha decidido también mantenerse bien informado. Le saluda Michelle Rivera. Acompáñeme en esta edición de sábado de Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Muchos han decidido de última hora, incluso este sábado, tomarlo como la ruta para comenzar sus vacaciones de fin de semana. Tómelo con precaución, tranquilidad y no olvide los números de emergencia. Le recuerdo que además nosotros como medios de comunicación también nos sumamos a atender sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Usted nos hace el favor, además de sintonizar vía FM en toda la República Mexicana, a través de Telefórmula en su sistema de cable satélite favorito en México y Estados Unidos. Y también tenemos las redes sociales disponibles para usted, transmitiendo en estos momentos vía YouTube como Radio Fórmula. Estamos también en Facebook y además puede agregarnos en la red social X, antes Twitter, @radio-fórmula. Estamos compartiendo además ahí la transmisión en vivo desde nuestros estudios. Es tiempo de compartirle lo más relevante hasta el momento en México y el mundo. Permíteme iniciar con un informe que es muy importante, sobre todo en el marco de la estrategia de seguridad que se implementa en nuestro país. Un informe denominado Resultados contra el tráfico de armas en el marco de la cooperación de entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras, enviado a la Cámara de Diputados, se advierte del grueso de las armas incautadas en el país. Las que más preocupan son las calibre 50. Se detalla que el porcentaje de estos rifles recuperados en México, que son los Barrett, respecto al total de armas aseguradas, aumentó del 0.1% en el 2011 a 3% en el 2020, es decir, 30 veces más. Voy hasta el estado de Guerrero. El dirigente del Consejo de Ejidos Comunidades Opositoras de la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, resultó lesionado luego de que un hombre solitario atentó contra su vida esta noche de viernes cerca de la playa Lacos de Acapulco. Familiares informaron que un hombre se le acercó para dispararle varias ocasiones con un arma de fuego. El ataque ocurrió a las 7:24 de la tarde cerca de la playa y fue ingresado a un hospital privado y su estado de salud se reporta hasta este momento estable. El nosocomio es resguardado por agentes de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía de Guerrero. En Chiapas, ojo con lo que está ocurriendo en esta entidad. La Secretaría de Salud Estatal informó la detección del primer caso humano de miasis por gusano barrenador, Cochilomia hominivivorax. El caso se presentó en una mujer de 77 años con residencia en el municipio de Acacoyagua. Derivado de esta notificación, los servicios estatales de Chiapas realizan una investigación correspondiente. Y hablando de enfermedades, ahora en el estado de Nuevo León, el brote de la influenza aviar AH7N3 se detectó en una granja comercial ubicada en Marín, Nuevo León. Así lo confirma la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El virus pertenece a un grupo de influencias aviares que, además de afectar a las aves de corral, pueden, en casos excepcionales, infectar también a seres humanos. Hasta el momento no se han reportado personas contagiadas en la zona afectada, pero se mantiene una supervisión epidemiológica activa como medida preventiva. Así lo confirmaron autoridades de salud estatal. Voy al estado de Morelos. El gobierno de esta entidad apuntó que no se prohibirán los narcocorridos en la entidad, aunque buscará que ya no se escuchen en espacios públicos. Lo anterior fue detallado por el subsecretario de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Peláez, quien afirmó que no habrá prohibición en esta, sobre todo, temporada de fiestas y de festivales. No habrá prohibición debido a que cada ciudadano, dijo, tiene derecho a escuchar el género musical de su preferencia. El funcionario además afirmó que realizan la sugerencia a los alcaldes de la entidad a evitar los conciertos y la contratación de cantantes y agrupaciones que tengan o que toquen este tipo de música. En otra información, un juez federal resolvió que el presidente Donald Trump no podrá deportar a migrantes a terceros países sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad. Estados Unidos puede actualmente deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de migración ordena su traslado a un lugar donde corran riesgo de ser torturados o asesinados, sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades correspondientes de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan los migrantes. Escucha esta información que nace desde el Ecuador. El gobierno de ese país aseguró este sábado que el Estado está en alerta máxima después de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país alertara de la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa. El Ministerio de Gobierno de Ecuador se refirió así a un documento interno de las Fuerzas Armadas. Pero me voy a enlazar ahora con el periodista Néstor Aguilera, justamente hasta Ecuador, para que nos platique sobre esta alerta de las autoridades. Te saludo, Néstor. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? 2:05 p.m. en el Ecuador. Sí, esta noticia ha circulado en las últimas horas y ha generado una suerte de incertidumbre respecto a esta posible alerta. Hay que decirle, el gobierno de Daniel Noboa, a excepción de un comunicado que publicó hacia las 00:09 de esta madrugada, hoy día sábado y en mitad de un feriado, no se ha vuelto a pronunciar respecto a esta presunta denuncia. Lo que sí, en este comunicado se condena y se repudia enérgicamente cualquier intento, dice, de atentar contra la vida del presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos. Llama la atención, ¿por qué? Porque esto se produce, además, a prácticamente una semana de los comicios que le dieron el triunfo a Daniel Noboa con 1.165.000 votos sobre su rival de izquierda, Luisa González, y en medio de un ambiente también marcado por un feriado, es decir, muchas de las personas están en este momento fuera de la ciudad, en otras actividades, en actividades recreativas, pero llega esta noticia que de alguna manera llama poderosamente la atención, Michelle. Sí. Publicada, vuelvo y repito, a las 00:09 de este día sábado.
Sí. Quiero compartir, Néstor, contigo y con el auditorio también de Ecuador que nos puede estar viendo a través de la señal en redes sociales, que a las mexicanas y a los mexicanos también nos ha llamado la atención. Especialistas no han escatimado en ya plasmar sus opiniones en redes sociales e incluso adelantar que pues de momento no se veía, o al menos pues la información que pueden tener al acceso, que pueden tener pues información que adelante un atentado como este que está previniendo el gobierno de Ecuador. ¿Qué dicen los expertos por allá, si es que ya han tenido este tiempo para un poco reflexionar sobre esta noticia? Y sobre todo, Néstor, si lo han tomado con seriedad.
Yo te diría que hay una suerte de polarización que se viene arrastrando desde el proceso electoral y previamente, sí, por supuesto, Michelle. Este elemento, me refiero a esta denuncia que es el gobierno de Daniel Noboa, suma a este clima de tensión que se vive especialmente entre su gobierno y entre el movimiento opositor Revolución Ciudadana, que ha venido hablando a lo largo de esta semana de que hubo un fraude en la pasada elección, sobre todo el expresidente Rafael Correa, quien gobernó, recordamos, el país durante 10 años, ha insistido durante los últimos días que hay pruebas que demostrarían desde la versión de la organización política Revolución Ciudadana que se, sí, produjo un fraude. Sin embargo, hay que decirlo, tanto el movimiento Revolución Ciudadana en su momento respecto a la denuncia de posible fraude no ha mostrado pruebas fehacientes, porque estamos hablando de un número demasiado elevado de votos de diferencia, sí, entre uno y otro candidato. El gobierno tampoco ha mostrado en las últimas horas las pruebas que demuestren que efectivamente se intentaría atentar contra la vida del presidente de la República. Y respecto a los analistas, no ha habido todavía un pronunciamiento mayoritario, lo que sí una que otra persona se ha pronunciado en redes sociales, Pero todo esto en medio de un clima, vuelvo y repito, sí, de tensión y acusaciones de uno y otro lado.
Así es decir, en medio de esas acusaciones políticas postelectorales y que ocurrieron también durante la campaña y previo al día de la elección. Néstor Aguilera, gracias por este adelanto. Estaremos en contacto. Un abrazo fuerte hasta Ecuador.
Igual para ti, Michelle. Una buena tarde.
Muy buena tarde, pues muy oportuno este enlace, y sobre todo entendiendo que hay un clima político complicado en este país. Regresamos a México, tenemos también adelanto de información deportiva. Ángel Ricalde está listo.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, amigos de Fórmula Deportes, gusto saludarles. Efectivamente, ya está en marcha la fecha 17 y última del Clausura 2025 en la Liga MX. Ayer el Necaxa obtuvo una victoria muy valiosa de 1-0 sobre el Puebla y prácticamente ha puesto pie y medio en los cuartos de final. Esta noche, Pumas ante los Tigres y las Chivas frente al Atlas van a disputar el último lugar disponible a la fase final a través del play-in, es decir, ese décimo puesto. En la Fórmula 1 se lleva a cabo el quinto circuito de la temporada, el quinto gran premio de la temporada, el premio de Arabia Saudita, ya se llevó a cabo la clasificación. Max Verstappen se quedó con la pole position. Y en el béisbol se terminó la espera para los amantes de la pelota caliente, arrancó la temporada 2025 de la Liga Mexicana. Después de una gran noche inaugural con un triunfo categórico, ayer los Diablos Rojos de México sufrieron su primera derrota en la campaña con una escandalosa pizarra de 16-7 ante los Leones de Yucatán. Esto es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En la Liga MX arrancó la jornada 17 y última del Clausura 2025 para definir a los invitados a la fase final. Anoche, el Necaxa derrotó al Puebla 1-0 y puso pie y medio en cuartos de final, mientras que este sábado, Pumas y Chivas disputan el último cupo al play-in visitando a Tigres y Atlas respectivamente. En la Fórmula 1 se celebra la quinta fecha de la temporada con el Gran Premio de Arabia Saudita, definiéndose la clasificación para la disputa del circuito de Jeddah este domingo a las 11 de la mañana. Y en el béisbol se terminó la espera, arrancó la temporada 2025 de la Liga Mexicana. Anoche los Diablos Rojos del México sufrieron su primera derrota de la campaña frente a los Leones de Yucatán. Esta tarde se disputa el decisivo tercer juego de la serie inaugural en el Alfredo Harpelú.
Muchas gracias. Más adelante toda la información.
Así será, Ángel Ricalde, nos enlazamos contigo en unos minutos más. Auditorio, es tiempo de ir a la primera pausa, hecho el despliegue de parte de la información que tenemos esta tarde, quédese con nosotros, vienen importantes entrevistas y haremos un recorrido en el país por hechos que han ocurrido en los últimos minutos y en las últimas horas en México. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido a varios estados de la República Mexicana que hoy son noticia. Permítame iniciar en Baja California. Está mi colega Rocío Galván este fin de semana por motivo de Semana Santa, pero además para reiterar que la situación migratoria de muchas personas en esta zona fronteriza continúa siendo una crisis, pues se llevó a cabo un vía crucis con justamente algunos migrantes en la garita El Chaparral. Rocío, me enlazo contigo. ¿Cómo estás? Buen sábado.
¿En qué tal, Michelle? Yo también te saludo con mucho gusto a tu equipo y a tu audiencia. Pues mira, sí, es un vía crucis sencillo, con una cruz que elaboran. Por ahí tuve la facilidad de enviarte algunas imágenes, fotografías de mi compañero Alfonso Carabeo. Y bueno, es un viacrucis muy sencillo, una cruz de madera que forran de papel. Y lo característico de todo esto es que cargan la cruz en forma escalonada con los diferentes albergues. O sea, cada albergue de los que están aquí en Tijuana tiene una representatividad y entonces van cargando la cruz con toda la ceremonia. Por supuesto, no hay todos los protocolos, los apóstoles y todo, pero son migrantes bienvenidos de diferentes partes de México y también de otras partes del mundo. Y entonces pues participan en este Via Crucis que se hace año con año y donde la petición más importante pues es que se logre una estabilidad para su situación migratoria. Hay también, allí cerca de donde se lleva a cabo esta peregrinación, esta ceremonia, un pizarrón con un plumón donde cada quien va anotando pues la oración por quien la hacen, ¿verdad? Y eso también es muy significativo. En este Via Crucis de ayer también participaron algunos familiares de personas que desaparecieron en el cruce, que no han sabido de ellos, y bueno, pues también se unieron a esta conmemoración religiosa. Llama mucho la atención porque se hace justo en esta zona de cruce que tú acabas de mencionar, el Chaparral, que es el Pedwest. Entonces muchas personas circulan por ahí para viajar, para cruzar a Estados Unidos, y bueno, pues observan este Via Crucis del migrante. Es una ceremonia sencilla. Los migrantes van con su vestimenta, ¿verdad? Y bueno, para ellos, cuando platicamos, significa algo muy representativo, y sobre todo esta oración que hacen porque pues todo sea con su cruce, con su con su posibilidad de llegar a Estados Unidos, o en su caso recuperar a familiares de los que ya no saben hace tiempo. Esa es esta ceremonia que se hace aquí en Tijuana, en la zona del Chaparral, Michelle.
Gracias, Rocío Galván. Estaremos pendientes de cualquier actualización. Muy buena tarde.
Igualmente, Michelle, hasta luego.
Un abrazo, buen fin de semana. Y a diferencia, bueno, de lo que ocurrió en Tijuana, donde sí se pudo llevar a cabo este Via Crucis, en el estado de Chiapas lo tuvieron que disolver los migrantes debido, obviamente, a la constante amenaza de pues hechos de violencia o posibles detenciones también que se puedan dar por su situación migratoria en México. Me voy a enlazar ahora hasta Guanajuato con mi admirado Carlos Rosanoff, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. Lamentablemente, en medio de la representación de la Última Cena, el reporte que hay hasta el momento actualizado es que asesinan a una mujer y a un hombre. Te saludo, Carlos. Buena tarde.
Mi querida Michelle, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Mira, te comparto que una mujer de nombre Yasmín y un hombre de 47 años fueron asesinados en un ataque armado durante la representación de la Última Cena. Esto en el barrio de San Miguel. Es una colonia muy popular en la ciudad de Celaya, aquí en el estado de Guanajuato, en donde cada año se lleva a cabo, bueno, pues todo lo que es el Via Crucis. De acuerdo a la información que tenemos, bueno, pues un hombre llegó caminando y entre la multitud atacó directamente a las dos personas, a este hombre y a esta mujer, disparándoles en la cabeza. El hombre, bueno, le arrebataron la vida en ese momento. La mujer fue trasladada a un hospital y falleció minutos después. Ya se manifestó al respecto, bueno, pues lo que viene siendo la arquidiócesis del estado, también la arquidiócesis de Celaya, en donde el cura José Alfredo Picón pues informó que la celebración va a seguir adelante. Dijeron que se puede luchar desde la fe y hacer frente a la crisis social a través de las tradiciones y la restauración de valores. Así que, bueno, pues el Via Crucis continúa como si no hubiera pasado nada. Dos personas asesinadas. Lo que es un hecho es que en el estado de Guanajuato, en las últimas semanas, de acuerdo a información del gobierno federal, han disminuido en promedio entre un 28 y hasta un 35% los asesinatos en el estado de Guanajuato. Esto gracias a la acción coordinada, que ahora sí hay una coordinación real entre gobierno federal, gobierno estatal y los municipios del estado de Guanajuato. Gracias a esto ha disminuido notablemente los asesinatos, pero bueno, pues este tipo de homicidios marca, ¿no? Y más en fechas tan especiales, Michelle.
Fuera que no, estimado Carlos, sobre todo cuando en la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la gobernadora Obato había un compromiso más firme de reforzar el estado de fuerza en el estado, generar obviamente una estrategia más contundente para evitar, porque es tan importante en materia de seguridad lo que ocurre en Guanajuato porque hay efectos en otros estados aledaños, así que malo sería y qué bueno que escuchar pues que al menos no se están reportando pues hechos de violencia como a los que ya estábamos acostumbrados recién. Carlos Rosanoff, continúa disfrutando el fin de semana. Estamos pendientes de cualquier actualización.
Igualmente, querida Michelle, muy buena tarde.
Muy buena tarde para ti también. Y voy ahora hasta el estado de Jalisco. Y bueno, continúan obviamente las polémicas que tienen que ver con la interpretación de corridos tumbados o narcocorridos en eventos públicos. Y mi admirado Irán Espinosa de Los Monteros, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Jalisco, le da seguimiento a esta comparecencia que llegó hasta este punto de Los Alegres del Barranco, que como ustedes, pues muchos ya saben, en una de sus presentaciones, ahí inició todo, en Jalisco, en Zapopan, pues además de cantarle una canción al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues motivaron al público a interpretar esta canción y publicaron también algunas imágenes. Irán, te saludo, buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Oye, y con todo eso que haces mención, todavía esta agrupación, Los Alegres del Barranco, dijeron que no se trataba para nada de una... de una especie de homenaje. Bueno, pues en realidad es parte de lo que está investigando la Fiscalía de Jalisco bajo este supuesto de la apología del delito. Es decir, que la semana trascendió que finalmente sí acudieron ya a realizar su declaración, bueno, mejor dicho, a atender la cita que les obligaba a presentarse ante la Fiscalía de Jalisco, y allí hago esta precisión de que no declararon, porque precisamente es parte de lo que difundía la propia Fiscalía del Estado. Acudieron el jueves pasado, pero se abstuvieron de emitir alguna declaración, tanto los cuatro integrantes de esta agrupación de los Salidores del Barranco, como su representante pues, en este ámbito musical. La citación se había dado apenas días después de la presentación. De hecho, para ser precisos, hoy se cumplen ya 20 días de aquella de aquel evento ocurrido en el auditorio Telmex, el concierto, y donde ocurrió tal cual lo que mencionas. Posteriormente lo que vimos fue primero una carta, un comunicado, donde ellos expresaban precisamente esto, de que no había una intención de realizar un homenaje, y después esta misma misiva se convirtió, se puede decir, en un video donde de esta voz los cantantes, la agrupación, pues, estaba haciendo esta referencia. Lo cierto es que a partir de ese evento, Michelle, en diferentes estados de la República se ha legislado para endurecer, digamos, las penas para quien incurra en ese tipo de práctica, e incluso en algunos estados ya de plano está prohibida la reproducción, la interpretación de canciones de este tipo. En el caso de
un contenido bélico, así es, como lo hizo Aguascalientes, por ejemplo, que se decidió y lo votó en el Congreso del Estado. Iram Espinosa, gracias por este reporte, compañero, estamos en contacto.
Muy buena tarde, Michelle.
Muy buena tarde, Iram, gracias. Y de Jalisco me voy hasta el estado de Tamaulipas. Vaya revuelo que ha causado, o que causó inicialmente la nota de que uno de los alcaldes, el alcalde de Matamoros, le habrían prohibido el ingreso a Estados Unidos porque está bajo una supuesta investigación por parte del gobierno de este país, Estados Unidos. Daisy Herrera, tú tienes los detalles porque esta mañana aclaró todo el presidente municipal. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Gracias, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, efectivamente, como tú lo dices, Michelle, hoy desmintió las versiones que aseguraban que autoridades estadounidenses le retiraron la visa para ingresar al vecino país del norte. Granados explicó que cruzó la frontera como lo hace frecuentemente y lo único que ocurrió fue una revisión rutinaria por parte de las autoridades migratorias. Escuchemos lo que dijo Michelle.
Cruzó muy seguido a Estados Unidos. El día de ayer crucé a Estados Unidos. Solamente fue una revisión como cotidiana, como cualquier persona le puede tocar. Pero aquí hay una, lo voy a decir, pero aquí hay una pequeña diferencia. Por ser el alcalde y pudieron haber tomado una foto, pues se hace un poquito más de ruido. Pero finalmente fue una revisión cotidiana como cualquiera de las personas que cruzamos para Estados Unidos le puede tocar.
Detalló además que tras la inspección, Michelle continuó con su viaje habitual hacia Estados Unidos, donde realizó compras personales antes de regresar a sus actividades en Matamoros. También reiteró que mantiene sus derechos migratorios intactos y calificó como desinformación los rumores que circulan sobre un supuesto retiro de su documento. Es la información, Michelle, desde Tamaulipas.
Daisy Herrera, gracias. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Importante aquí es que pues haya dado la cara a los medios de comunicación y haya aclarado, obviamente, esta situación. Así que vamos a darle seguimiento también a este tema de pues estas visas. No es el primero que se ve, obviamente, una situación tan bochornosa como la posibilidad de que te retiren, no te permitan el ingreso hacia los Estados Unidos. Permítame compartir la información relevante de último minuto. Hay una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y menciona lo siguiente, y se lo comparto. En horas recientes ha circulado información de algunos medios de comunicación en Ecuador citando un mensaje militar en ese país del pasado 17 de abril que señala que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México a otros países, a Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas. La SRE rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas, asegura este comunicado en comunicaciones oficiales o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones intensas e internas en ese país. Dice no, México a lo de Ecuador. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Voy a cambiar completamente de tema. Cerramos con esta carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para aquellos que se quedaron en la pausa. Nada más reiterarle brevemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de emitir una tarjeta informativa a través de sus redes sociales en la que niega la incursión, bueno, la narrativa, sí lo menciona a grandes rasgos, esta narrativa que se construye recientes horas en Ecuador de que supuestos integrantes del crimen organizado sicarios ingresarían a ese país con el objetivo de asesinar al presidente Noboa, al presidente de Ecuador. La carta la publicaremos en nuestras redes sociales. Por lo pronto usted ya tuvo esta información antes de ir a la pausa. Bueno, regresamos y cambio completamente de tema. Lo que dio mucho de qué hablar es esta detención importante. Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como subdirector de operaciones en Liconsa en el anterior sexenio, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por su probable responsabilidad en el caso de corrupción en Segalmex. Y vamos a encerrarlo así, ¿dónde están esos 15 mil millones de pesos que muchas auditorías adelantan? Simplemente no se ha podido comprobar o adelantan un claro desvío de recursos. Gracias, Leonardo Núñez González, como siempre, por la disposición para platicar con nosotros, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado siempre de poder platicar contigo y con tu auditorio sobre este caso.
Sí, Leonardo, y déjame antes de ir con preguntas específicas que tienen que ver con Hugo Buentello y con los números de Segalmex, pues al final fue Mexicanos contra la Corrupción, esta organización que alertó lo que estaba pasando en Segalmex. ¿Cómo se sienten de que ahora hay una detención después de tanto tiempo de poner el dedo pues en el renglón de que algo estaba pasando en esta dependencia?
Pues mira, creo que tiene mucho que ver con que las investigaciones de Mexicanos, sin importar el partido con el que hemos tenido que estar, digamos, trabajando, ¿no? En el caso de Peña Nieto era el PRI y ahora ha sido Morena, pues ha sido que siempre tratamos de hablar con base en evidencias, ¿no? Y en este caso, lo importante es también desde qué tan antes nosotros lo tratamos de advertir, ¿no? Las primeras empresas fantasmas contratadas en el gobierno de López Obrador las identificamos en abril de 2019. En el caso de Segalmex, desde 2020 se empezaron a documentar los primeros hallazgos y evidencias de corrupción del que se convirtió en el que hoy sabemos es el caso de corrupción más grande del que tenemos registro, del que tenemos documentos, digamos, porque se han alcanzado a documentar algunas de las múltiples maneras en las que se desviaron recursos con una institución que hoy ya no se llama Segalmex, ¿no? Hoy se llama Alimentación para el Bienestar, pero es la misma institución, incluso muchas veces con las mismas personas, que en este caso desvió recursos públicos para la alimentación de las personas más necesitadas. Y hablamos de un caso que, como bien mencionas, de más de 15 mil millones de pesos, que el gobierno solamente se ha, digamos, ellos se rebajaron la cuenta y ellos mismos dijeron como, no, el verdadero desvío es como de 2 mil millones de pesos. El presidente López Obrador acabó aceptando, ¿no? Y se tomó como una nota al final de su sexenio de reconoce que Segalmex fue un caso de corrupción. Vaya, nosotros lo hemos venido señalando desde hace ya varios años, pero pues al menos nos da una indicación de que estamos en el lado correcto, ¿no? Porque esto no es un caso aislado, sino es un mecanismo y una red de corrupción donde se cruzan muchos círculos entre lo personal, entre lo político, entre lo económico, incluso entre lo familiar.
Lo familiar, Leonardo, así es. Leonardo, ¿sí? Pero a ver, en la administración de Andrés Manuel López Obrador se reconoció solo la cantidad de 2.700 millones de pesos. Y esto me lleva a cuestionar sobre todo, bueno, preguntarte más que cuestionar sobre la información que siguen trabajando en investigaciones acá en Mexicanos contra la Corrupción. Está Hugo Buentello Carbonell ya detenido. Una primera pregunta que me surge, ¿qué va a pasar con el titular en ese entonces de Segalmex? Y por otro lado, también con las empresas receptoras o beneficiadas de estos contratos de Hugo Buentello Carbonell.
Bueno, pues es un poco algo que nos preguntamos desde el principio de que se evidenció que había responsabilidades, al menos administrativas, sobre el titular de lo que entonces era Segalmex, que es Ignacio Valle, y que creo que lo más interesante es que él no ha sido investigado, él no ha sido procesado. De hecho, cuando terminó su gestión al frente de Segalmex, bueno, no terminó su gestión, sino que frente a los escándalos, los separaron de su cargo y en lugar de que fuera investigado por la fiscalía, en lugar de que fuera procesado, en fin, de que se hiciera alguna investigación, las consecuencias fueron de absoluta, de total impunidad. Estas, digamos, son algunas de las primeras, de los primeros hallazgos de algunas personas del círculo que fueron, digamos, pues evidenciados porque en los contratos está su nombre, ¿no? Digamos que tienen un grado de responsabilidad inmediata porque, por ejemplo, la noticia que hoy nos tiene hablando, que es la detección de Hugo Buentello Carbonell, es porque él era el subdirector de operaciones en Liconsa, ¿no? Él, sí. Él firmaba los contratos en los que se simuló y se entregó leche y se defraudó al Estado con leche y con varias empresas, donde además después él se convirtió en contratista del gobierno, ¿no? Y durante muchos años estuvo operando así, ¿no? Hay que señalar otra vez, estamos hablando de casos de corrupción que empezó desde 2019, sí. Desde que se creó esa institución, digamos, sí. Desde el día uno empezó a haber corrupción, y ha sido pues sistemático, y no es exclusivo de Segalmex, ¿no? Y creo que también por ahí tendremos que empezar, pues estos casos de corrupción nos revelan también la importancia pues del periodismo, ¿no? Y de las evidencias, y de documentar sin sesgo partidista, ¿no? Cuando alguien se está robando dinero, pues se está robando dinero, los tenemos en videos, los tenemos en contratos, los tenemos en audios, pues ahora sí que lo único que nosotros podemos hacer es presentar las evidencias.
Leonardo, además de Hugo Buentello Carbonell, además de claramente Ignacio Valle como titular de Segalmex, ¿qué otros funcionarios deberían ser investigados o al menos estar en este, pues en tela de juicio, como se dice coloquialmente, en este proceso, aprovechando esta racha de esta detención de Segalmex, al menos que se da hasta ahora?
Claro, mira, creo que lo interesante es empezar a hacer, digamos, la belleza del periodismo de investigación, en este caso esta nota que además es importante mencionarlo, es publicada por Iván Alamillo, ¿no? Que la nota originalmente ha sido retomada porque las autoridades no nos informaron que esto sucedió, la detención de Hugo Buentello. Digamos, hay como dos tipos de maneras en las que se ha manejado el caso de Segalmex, por la vía pública y por la vía, digamos, jurídica. En la vía pública pareciera que ya ni siquiera existió ese caso de corrupción, pero uh-huh. Documentalmente lo que tenemos, digamos, son preguntas sobre qué tanto están vinculadas diferentes formas de organización y de corrupción, porque aquí lo que tenemos es a un funcionario público que cuando fue señalado de corrupción se separó del gobierno y creó empresas con las cuales empezó a recibir contratos del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, el vínculo que Mexicanos hace sobre la parte familiar, ¿no? Es ¿cómo aparece aquí la familia López Obrador? Pues en realidad aparece de manera indirecta, aparece en forma de pregunta. ¿Por qué? Porque la empresa que creó Hugo Buentello y donde estaba participando es que se llama Grava y Arena, que es parte de este entramado de corrupción de Segalmex, comparte domicilio en Polanco con una misma empresa, ¿no? En el mismo lugar, están ahí, comparten espacio, una empresa que se dedica a muebles urbanos que se llama Pirwi. Y esa es propiedad de otra persona que se llama Alejandro Castro Jiménez Labora, que fue la encargada de supervisar la obra del malecón de Villahermosa, ¿no? Entonces tenemos en un mismo edificio dos empresas contratistas del gobierno, pero para diferentes cosas. Uno para temas de mobiliario urbano, ¿no? Otro para temas de leche, ¿no? Y de alimentación. Y entonces, digamos, solo por saber cómo esto, digamos, se puede, o hay tantas preguntas que hacer, porque también, si Alejandro Castro Jiménez Labora suena o nos debería sonar, es porque esa persona es prima de la persona que organiza, que participa en la empresa que organizó la ceremonia, ¿no? Donde pasó este fatídico accidente con los dos fotoperiodistas.
Sí, donde murieron dos periodistas, así es. Bueno, y es así donde comienza la liga. Y hay un cabo suelto también, que muy pocos lo han retomado, pero tampoco ha sido aclarado, como bien lo mencionas. No sabemos, Leonardo, si en lo jurídico, tal como lo planteas, habrá una respuesta más adelante. Pero voy a cerrar justamente con esto. Te recuerdo que en el 2023, y al auditorio también, las aduanas de Hong Kong decomisaron más de una tonelada de droga dentro de bolsas empaquetadas con el logo de Liconsa. No se ha sabido nada después de esto, Leonardo.
Claro, y es que también tiene tantas facetas, ¿no? Este mecanismo ha habido desde ventas de bonos y productos de inversión, fraudes con leche, arroz, frijol, y digamos que ahora sí que no tuvieron llenadera, y en todos los contratos hay diferentes mecanismos, que eso es también parte de lo importante que hay que mencionar acá, ¿no? O sea, si debe ser una buena noticia la detención de Hugo Buentello Carbonell, es porque tendríamos que conocer todas las maneras en las que se desdobló esa corrupción, porque no funcionó entre dos personas que se pusieron de acuerdo en un cuarto oscuro. Ese es un sistema que demanda mucha coordinación entre muchas personas que actualmente o siguen siendo funcionarios públicos o siguen teniendo empresas que se reciben con los del gobierno, y que ahora sí que nos gustaría poder decirte más, pero también pues no tenemos INAI ahorita, ¿no? Estamos en transición a la transparencia del pueblo.
Y se queda prácticamente, Leonardo, pues en un trabajo de investigación, ¿no? O periodístico también. Pues entonces, haciendo un resumen, admirado Leonardo Núñez González, estamos hablando de que pues nos estamos quedando cortos, ¿no? Y que todavía esta detención de Hugo Buentello Carbonell no puede ser como una campana de victoria al aire, cuando hay muchas facetas, como ya lo mencionabas, tan oscuras, cuando estaban estas personas, cuando estaba Ignacio Valle al frente de Segalmex, y cuando tenía muchas facetas, Segalmex, como ya lo mencionabas tú, hasta bonos, contratos de otro tipo de servicios, y además, pues la venta de leche de forma directa. Gracias, Leonardo Núñez González, por esta entrevista. Estaremos en contacto más adelante, si nos lo permites.
Encantado, y pues también nada más invitarlos a leer las evidencias, ¿no? Sí. Ahí está en contralacorrupcion.mx, porque ahora sí, eso no hemos tenido que desmentir ninguna nota en 9 años.
Gracias, Leonardo. Muy buena tarde.
Gracias.
Gracias, Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Y él hace la invitación a que ustedes revise las evidencias y pues haga, forme su propio criterio sobre el caso de Segalmex. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos a Fórmula Noticias. Es Semana Santa y, como usted sabe, la Pasión de Cristo, y donde mejor, y hay un reconocimiento mundial, donde mejor se hace la interpretación de la pasión, sin duda es en Iztapalapa. Mi compañero Juan Antonio Jiménez, el día de ayer, estuvo desde muy temprano para contar todas las historias que surgieron en Iztapalapa desde el día 1 en esta celebración, en este recordatorio y día de reflexión en Iztapalapa. Te saludo, Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás?
Un placer saludarte, Michelle. De nueva cuenta se cumplieron las Sagradas Escrituras y este Viernes Santo Jesús murió en la cruz al celebrarse la 182 representación de Cristo en Iztapalapa, aunque en esta ocasión el Hijo de Dios vivió un poco más, ya que expiró tras decir las 7 palabras en punto de las 3:55. Las actividades dieron inicio poco después de las 8:00 a.m, cuando iniciaron su recorrido cientos de nazarenos de todas las edades cargando sus cruces con rumbo al Cerro de la Estrella. Al mediodía comenzó la escenificación del juicio de Jesús, quien fue presentado ante Herodes y Poncio Pilato, quien lo condenó a ser azotado. Durante el recorrido en los escenarios localizados en el Parque Jardín Cuitláhuac, había una banda tocando la tradicional Marcha Dragona. Ahí mismo, los cientos de vecinos de Iztapalapa, que representaban al pueblo de Jerusalén, le solicitaron al gobernador de Judea que por la Pascua soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Después de las 2:00 p.m. comenzó el Vía Crucis por los 8 tradicionales pueblos de la demarcación y representando las 3 caídas, en donde destaca el mensaje que dio Jesús a su madre, la Virgen María. Una vez que se arribó al Cerro de la Estrella, que por un momento se transformó en el Gólgota, Judas Iscariote, al sentirse arrepentido, se ahorcó y enseguida fue crucificado Jesús, que este año fue interpretado por Julio Olivares Martínez, de 27 años de edad, estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Ahí, frente a miles de personas que acudieron, mencionó las 7 palabras y así se escuchó la última frase.
¡Padre mío!
¿Qué está diciendo, dice?
¡Tengo miedo! ¡Mi espíritu!
Cabe destacar que las autoridades de Iztapalapa decretaron al término de esta jornada saldo blanco y que hubo desde el Domingo de Ramos hasta este Viernes Santo un total de 1,400,000 personas que han acudido a esta zona oriente de la capital del país para estar presente en la 182 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. La alcaldesa Leida Alavés dio a conocer los siguientes números.
Tenemos un saldo blanco que documentar. Hubo 620 atenciones el día de hoy, atenciones médicas, 20,760 hidrataciones, 0 extraviados, a pesar de haber sido un día, el día más, de más conglomeración de personas, 0 extraviados, 243 solicitudes de información, una caída de un caballo, ese fue el incidente yo creo que más complicado.
Este sábado concluirán las actividades con el pasaje bíblico de la resurrección de Cristo a partir de las 8 de la noche en el Parque Jardín Cuitláhuac. Michelle, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por llevar toda la información de lo que ocurrió ahí en Iztapalapa. Vamos al estudio, y es que es tiempo de deportes con mi compañero Ángel Ricalde.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Estamos en lo que nos enlazamos de no cuenta con nuestro compañero Ángel Ricalde. Nada más quiero reiterarle ya con más tranquilidad, porque estamos yendo a la pausa, pues sobre esta carta que ya publica de forma oficial la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en su cuenta de X. El documento se lo vamos a compartir en imagen sobre, insisto, lo dicho por autoridades en Ecuador. Y se lo voy a resumir como lo resumimos con justamente Néstor Aguilera, nuestro colega allá en aquel país, en el que, bueno, adelantaban, en resumen, una incursión de, pues, supuestos sicarios mexicanos para atentar contra la vida del presidente Noboa. Esto dice el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En horas recientes, circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador, citando un mensaje militar en ese país el pasado 17 de abril, que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial, porque no se queda solamente en el presidente, y su equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas de comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Y cierra el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo de violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención. Insisto, este es un documento que emite pues la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país hace unos minutos. Ahí reitera esta alerta máxima, que no solo se queda en el presidente Noboa, lo hace también para su gabinete y obviamente su equipo de seguridad. Y esto, y platicamos con Néstor Aguilera hace unos minutos, el colega allá en el Ecuador, y mencionaba que pues la tensión en Ecuador continúa tras las elecciones presidenciales efectuadas el domingo 12 de abril, luego de que se dijera que hubo fraude para darle el triunfo nuevamente a Daniel Noboa, mismo que ahora ha lanzado esta alerta máxima y que teme pues este ataque terrorista. Vamos a seguir monitoreando, y preguntábamos a Néstor Aguilera pues qué reacciones hay en aquel país, qué dice la gente, que dicen, obviamente los expertos, ellos también les ha tomado por sorpresa este anuncio, y pues muchos acá en México lo resumen como una caja china de Ecuador y el presidente Noboa. Pero bueno, regreso, ahora sí está listo mi compañero Ángel Ricalde con los deportes.
¿Cómo estás, Michelle? Saludo, ¿cómo muy buenas estás? Tardes, una disculpa por el tiempo perdido, aquí estamos para arrancar con la Liga MX y la fecha número 17 del Clausura 2025. Ayer empezó la última jornada del torneo con una victoria del Necaxa 1-0 que pone momentáneamente muy arriba en la tabla al conjunto de los Rayos, y ya pensando en una posible clasificación de forma directa a los cuartos de final. Si se dan un par de resultados, Necaxa podría estar de forma directa y no pasar por el tema del play-in. 1-0 ayer con un tiro libre que termina comiéndose de manera increíble Julio González, este arquero del conjunto del Puebla, que hace muy poco vestía la camisa de los Pumas, lo podemos ver en pantalla, nuestros amigos de Fórmula Deportes, terrible cómo se le cuela la pelota a Julio González y termina colándose para la victoria de los Rayos del Necaxa. Hoy habrán 4 partidos a las 5 de la tarde. El América va a recibir al Mazatlán. A las 7 de la noche será Toluca frente a Cruz Azul, el duelo entre el líder y su líder de la competencia. A las 9 de la noche Tigres Pumas y a las 9:15 Atlas Chivas. Atención con estos dos encuentros, porque aquí se va a definir, dependiendo quién gane y quién pierda entre Pumas y Chivas, al décimo lugar y último clasificado a la fase final de la competencia, es decir, quién se va a quedar con el tema del play-in. En la Fórmula 1 se lleva a cabo la quinta carrera de la temporada, el Gran Premio de Jeddah, el Gran Premio de Arabia Saudita. Max Verstappen se quedó hoy con la pole position en la clasificación, seguido de Oscar Piastri de McLaren y George Russell de Mercedes en el tercer puesto. La carrera, el circuito, el día de mañana a las 11 de la mañana. Y en el béisbol arrancó la temporada 2025 de la Liga Mexicana. El día de hoy, a las 4 de la tarde, se va a llevar a cabo el tercero y decisivo de esta serie inaugural entre los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán. Después de lo que fue una muy buena noche inaugural para los Diablos Rojos, que se llevaron la primera victoria de la temporada 16-1, ayer los Diablos caen de forma estrepitosa 16-7 frente a los Leones de Yucatán, que regresaron de una desventaja de 6-0 y terminaron ganando de manera contundente con una ofensiva de 20 imparables, de hecho 21 imparables, 3 de ellos cuadrangulares, 2 de ellos en la novena entrada back to back por parte de Ramos y Archards, y esta rivalidad que en los últimos años ha sido muy importante para el béisbol mexicano sigue creciendo, ha entregado ya 2 extraordinarios juegos en el inicio de esta temporada. A las 4 de la tarde hoy en el estadio Alfredo Harpelú, el tercero y decisivo de esta primera serie de la campaña 2025, los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán intentando obtener su primera victoria en serie. Arrancó esta campaña de 100 aniversario, cumple 100 años la Liga Mexicana de Béisbol, lo que tenemos en los deportes.
Ángel, pues ahí está, yo sí me he decantado abiertamente por los Diablos Rojos con todo y que soy obviamente una naranjera de corazón, pero mientras el torneo esté de este lado del país, vamos con los Diablos Rojos. No hemos tenido la oportunidad de conocer el Harpelú, ¿tú lo conoces, Ángel? Cuéntame.
Es hermoso, gran ambiente, quisiera yo subrayar el gran ambiente. Ajá. Que se ha vivido en las primeras dos noches, tanto la de jueves como la de viernes, abarrotado hasta la lámpara el estadio Alfredo Harpelú, no sí. Había un solo lugar en estos primeros dos juegos y hoy se espera que sea de la misma manera con el tercero y decisivo. Muy atentos con el Pumas Tigres y el Chivas Atlas hoy, vamos a ver quién se queda con ese último lugar de clasificación a la fase final en la Liga MX.
Ángel, y que no se pierdan Fórmula Deportes, además de que en las redes sociales se están actualizando las agendas deportivas y que afortunadamente también ya se suma el béisbol, además del complicado panorama ya de muchos años a la fecha del fútbol mexicano, con todos sus conflictos hasta de transmisión de eventos deportivos, pues ustedes están de lleno con toda la agenda y el fin de semana, por la noche también, después de Fórmula Noticias, pues tienen el propio espacio para pues irse de lleno con toda la información.
Es decir, así es, a las 8 de la noche en Fórmula Deportes a través del 103.3 de FM y también, por supuesto, por los espacios en diferentes plataformas de Telefórmula, toda la información deportiva.
Gracias, Ángel Ricalde, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias por la información deportiva, vaya preparando su agenda y los resultados los tendremos aquí en nuestro espacio y más tarde también con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Auditorio, es tiempo de ir a una pausa, nada más reiterarle porque regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Estamos, y si tiene que moverse de radio convencional, a través de las redes sociales, así que sintonice también Telefórmula. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Exactamente 2:00 p.m, gracias por acompañarnos. Hagamos ahora un recorrido con información importante. En México, quiero invitar a que escuche bien este dato, se han registrado 6 veces más muertos por homicidio que en la guerra entre Ucrania y Rusia. Así como lo escucha. Desde febrero del 2022, cuando empezó el conflicto bélico en nuestro país, se han registrado 79.333 homicidios dolosos, mientras que en los países europeos, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la cifra asciende a 12.700 civiles muertos. Este número no contempla la muerte de soldados del ejército de Ucrania y Rusia, dado que no existe una cifra concreta a la fecha respecto a este tema y cada país ha ofrecido diferentes datos. Hablando de guerras en el estado de Sinaloa, la seguridad pública de esta entidad informó sobre el retiro reciente de 19 cámaras de videovigilancia instaladas irregularmente en Culiacán. De acuerdo con una tarjeta informativa, las 19 cámaras se suman a la lista de un total acumulado de más de 2.000 cámaras que las autoridades han retirado de estructuras públicas desde que se dio el inicio de estos operativos el pasado 19 de abril. En el comunicado se explica que en este operativo conjunto se llevó a cabo en las colonias Aurora, Periodistas, Antonio Rosales, Benito Juárez, Melchor Ocampo, 5 de Mayo, Miguel Alemán, Musalá, Las Quintas y también la colonia Centro. En otra información, la audiencia en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue pospuesta de nueva cuenta. Guzmán López, uno de los líderes de los chapitos del cártel de Sinaloa, tenía pactada una audiencia para este viernes 18 de abril ante una corte federal de Chicago en Illinois, pero fue reprogramada para el 2 de junio. En Chicago enfrenta, le recuerdo, más de una docena de cargos, entre ellos por narcotráfico, lavado de dinero y por formar parte de una organización criminal. Regreso al país y en información completamente distinta, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le negó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, registrar el término ministra del pueblo, como marca el comercial que ha venido haciendo. En sus argumentos explica que los cargos públicos del Poder Judicial solo se podrán obtener por medio del proceso electoral y no así por una persona que no ha obtenido dicho cargo como resultado de dicha elección, generando confusión respecto a las características y naturaleza de la denominación solicitada. Y en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la capital informó este viernes sobre la detención de dos hombres por su posible vinculación del asesinato de una joven en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el informe, el cuerpo de la mujer que se encontraba al interior de un tambo fue encontrado el pasado lunes en las calles de la colonia San Antonio. Las grabaciones que fueron difundidas en redes sociales el 12 de abril muestran cómo un hombre sale de una vivienda empujando un triciclo con un tambo. Después, dos personas más ayudan a colocar este contenedor. Y hablando de la capital del país, durante la madrugada de este viernes 18 de abril, un hombre murió tras presuntamente ser arrojado por su pareja sentimental desde una camioneta en movimiento en las calles de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Según así, pues lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Los hechos ocurrieron sobre los carriles centrales de viaducto Río Becerra, entre las calles Altadena y Galveston, donde la víctima salió proyectada del vehículo. Los oficiales detuvieron a la conductora. Se trata de una mujer de 23 años de edad que enfrenta la justicia. Voy ahora hasta Guanajuato y es que la Fiscalía de Justicia de esta entidad informó este viernes sobre el aseguramiento de 176 aves destinadas al tráfico ilegal mediante un cateo en Celaya. En un comunicado explicó que el 13 de abril inició una carpeta de investigación debido a una denuncia presentada por el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre. La denuncia fue presentada por la Profepa, quien hizo el reconocimiento después de realizar trabajos terrestres en la zona rural de Comonfort, ahí en Guanajuato. Y voy a cerrar el bloque, la primera cumbre del mariachi, un encuentro que se da con más de 20 grupos de artistas en Guerrero, se inauguró desde este jueves en el puerto de Acapulco, en medio, sin duda, del esfuerzo del país para promover la música nacional sin alusiones a la violencia e impulsar las industrias creativas mexicanas. En el primer día de este evento, en Acapulco, que se celebró el 17 y que culmina este 19 de abril, artistas consideraron necesario fomentar la música mexicana entre las nuevas generaciones, especialmente y debido a su reciente auge internacional, pero expresaron su preocupación por la promoción de la violencia y la apología del delito en algunas canciones, por lo que urgieron a cambiar esta imagen. Me voy a ir hasta el estado de Chiapas, auditorio, me voy a enlazar con mi compañero Irán Salas. Irán, muy buena tarde. El primer caso humano de miasis, lo adelantábamos al inicio del espacio, pero tú tienes todos los detalles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y exactamente es el primer caso humano que se está presentando pues en el país, aquí en el estado de Chiapas. Esta mujer de 77 años, residente del municipio de Cacoyagua, estamos hablando de este municipio que es municipio costeño, municipio ganadero, que aquí cerca de la frontera con Guatemala. Esta persona que fue detectada con el virus de la miasis y siendo el primer caso de contagio de este gusano barrenador, que de acuerdo con las autoridades, te comento, se encuentra estable la paciente, está en tratamiento, le están dando antibióticos, está siendo atendida en el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Salud en esta ciudad de Tapachula, donde pues está recibiendo atención médica. Hasta el momento no hay más casos de en personas sobre este parásito que prácticamente pues come los tejidos, causan lesiones graves, y sobre todo las personas que tienen que son diabéticas, pues no sienten, no tienen la sensibilidad, y es cuando pues esas personas pues tienen más afecciones y puede ser algo grave. Hasta ese momento ya las autoridades sanitarias aquí en el estado de Chiapas ya hicieron un cerco epidemiológico sobre estos municipios pertenecientes a la costa de Chiapas. Están tomando acciones para proteger a la población, sobre todo a las personas que viven en estas zonas ganaderas, porque aquí Cocoyagua es una zona ganadera aquí en el estado de Chiapas. Hasta ya lo que es Guatemala, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta este momento está informando que no se tiene ni un caso ya detectado, pero con este caso que se ha detectado en Chiapas, ellos también han implementado ya acciones un poquito enérgicas para supervisar que esta situación no se esté presentando aquí en esta frontera con Guatemala. Las autoridades de salud, te informo, están haciendo llamado a la población para que informen sobre algún caso sospechoso de este parásito que pueda estar ya alojada en la piel de algunos pacientes.
Algunas personas. Así es, hay que poner nada más también en contexto, Irán, como tú lo hiciste en ese momento, que todo inició con una unidad de ganado que ingresó a asegurar una autoridad de forma irregular desde Centroamérica a México, y ahí es donde se concentraba el problema y que repercutió también en el cierre de fronteras para la exportación de ganado en el norte del país. Así que sin duda es un tema muy serio, un tema de salud nacional. Irán, estaremos en contacto para actualización, si así no lo permites. Gracias por el reporte.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, que estés bien.
Igualmente, Irán, gracias. Y me voy a enlazar ahora con mi compañera Andrea Meraz, porque además del sarampión, Andrea, tú que le has dado seguimiento a la información desde la Secretaría de Salud y el esquema de vacunación que se plantea, pues lamentablemente otra de las enfermedades como la tosferina está cobrando demasiadas vidas en México actualmente. Te saludo. Buena tarde, Andrea.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Pues sí, hablamos de enfermedades reemergentes, sarampión y tosferina, y en el caso de esta última enfermedad, ya la Secretaría de Salud confirma la muerte de 45 bebés luego de contagiarse de tosferina y no tener antecedentes de vacunación. La mayoría de los fallecidos, 20, son recién nacidos menores de 2 meses y el resto están en edades entre los 3 y los 11. Puebla, Chiapas, Jalisco son las entidades confederativas con mayor letalidad ante la enfermedad. Las muertes notificadas en 15 estados. La dependencia tiene un reporte de 2.772 pacientes probables, 749 infectados y ya con la prueba PCR que les da positivo a tosferina. También hay que decir que en el caso de la Ciudad de México son 79 los bebés, los niños que están contagiados. En Chihuahua se suman 77, Aguascalientes 73. Otra de las entidades que mayor casos tienen es Nuevo León con 62, y ahorita la recomendación que da Sencilla, que es la que marca las directrices de colocación de vacunas, es justamente llamar a los padres de familia a recibir esta dosis de vacuna contra tosferina. Es el reporte, Michelle.
Gracias, Andrea Meraz. Que tengas buen fin de semana, compañera. Cuídate mucho.
Hasta luego. Un abrazo.
Ahí está, pues entonces está la tosferina, el gusano barrenador, la gripe aviar, y a esto hay que sumarle la alerta también que hace la UNAM por los casos de sarampión. Mi compañero Héctor Herrera tiene los detalles. Héctor, qué gusto saludarte, buena tarde.
Hola, ¿cómo estás, Michelle? También te saludo con gusto. Fíjate que, pues sí, especialistas de la Universidad Nacional están lanzando este llamado de alerta por la presencia del sarampión en todo el país, una enfermedad que es altamente contagiosa y potencialmente grave. Señala que durante los primeros 4 meses del año, es decir, desde finales del invierno hasta el inicio de la primavera, pues los casos son más frecuentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, actualmente podrían existir hasta 9 millones de casos de sarampión en todo el mundo. Y en México, fíjate, el último brote de sarampión que se registró fue en el 2020, con un total de 196 casos. Y aunque la vacuna contra esta enfermedad se aplica en el país prácticamente desde 1970, pues fíjate que en los últimos 15 años la cobertura de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos. Estaríamos hablando que apenas 7 de cada 10 de quienes necesitan esta vacuna pues se la están aplicando porque no saben o porque no hay en los centros de vacunación. Sí. Y es que este virus del sarampión se contagia pues muy similar al COVID, es decir, a través del contacto directo con gota de saliva, moco expulsado al toser y estornudos o incluso hablar. Y bueno, sí, los especialistas nos dicen, Michelle, que en una primera etapa de esta enfermedad se presentan síntomas muy parecidos a la gripe, como fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal.
Y por lo mismo, no hay que pues escatimar o echar en saco roto lo que acabas de mencionar, que se parecen mucho, pero podría tratarse, como bien lo menciona Héctor, de sarampión. Así que con cuidado. Héctor Herrera, gracias como siempre, compañero, un gusto saludarte.
Gracias a ti. Gracias, bye.
Un abrazo, buen fin de semana. Y con esta importante información, vamos a una pausa, ya regresamos. La semana que pasó, el presidente Donald Trump aseguró que por lo menos el 40% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado, por los cárteles de la droga, por los cárteles que se dedican a diferentes rubros, además del trasiego de drogas, el tráfico de armas y de personas. En el municipio de Pitiquito, en Sonora, autoridades estatales han recuperado 44 ranchos y 2 minas. Acudimos a un recorrido para medios de comunicación, así que le presento un reporte especial sobre esta situación. Algunos 4 años, otros hasta 6 meses de haber sido ocupados por la delincuencia organizada. Durante su guerra para tener la mayor parte del territorio casi fronterizo, integrantes de células delictivas que formaban parte de una de las facciones del cártel de Sinaloa en Sonora, se apropiaron de 44 ranchos, la mayoría comprometidos con ciclos productivos del estado, y 2 minas, una de ellas que desde hace años explora explotar oro. La mina La Ciénega, zona explorada por la empresa estadounidense RM La Esperanza, fue invadida por varios integrantes del crimen organizado durante 4 años. Según el representante legal Alejandro Sánchez, contrataron especialistas para extraer pepitas de oro, venderlas y generar hasta 1.6 millones de dólares al mes, y así estos recursos, según versión de las autoridades, financiar una facción del cártel de Sinaloa desde Sonora.
Pues prácticamente llegaban los dompes, acarreaban toda la tierra y pues hacían lo que es el proceso de recuperación de pepitas de oro, ¿no? Entonces es la mayor parte de lo que se enfocaban aquí, ¿no? Aquí había aproximadamente unas 25 personas trabajando todos los días en este campamento.
Durante un recorrido al que fuimos invitados, acudimos al Rancho Pozos, Rancho Paraíso y el Bamuri, además de la mina Ciénega. Todo parte de los 42 predios que el equipo especial de la Secretaría de Seguridad Pública pudo recuperar. Para no abandonar la zona, la policía estatal montó una base para mantener los operativos y que los grupos no intenten ingresar de nuevo.
Y pues se supone que esto, nosotros llegamos en septiembre, ya tenía meses para atrás.
¿Y las personas que aquí vivían, qué pasó con ellos? O sea, hay muchas víctimas aquí.
Nosotros cuando ingresamos aquí, lo que era el campamento La Ciénaga, la base La Ciénaga, aquí no había, solamente cosas materiales dañadas y todo eso.
Por su parte, Víctor Hugo Enríquez, secretario de Seguridad en Sonora, reiteró que esta estrategia está diseñada para continuar.
Es un sentimiento encontrado de cierta manera porque pues no es algo bueno, evidentemente, pero por otra parte da gusto que, como decía usted, el robo de vehículos haya parado ya en esta zona y que se tenga el control ya. Creo que la gente está, por lo que hemos platicado hoy con ellos, están a gusto, están contentos de lo que está ocurriendo. Es una estrategia que tiene que continuar. No es algo que se haya diseñado para ser momentáneo. Es una estrategia que tiene que tener continuidad.
El dueño del rancho Bamuri, uno de los predios rescatados, hizo una petición especial al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Señor gobernador, y se lo pienso plantear directamente al secretario, de que no muevan la base de La Ciénaga. Porque yo les digo, y se lo decía hace unos días al comandante, hace una semana, se va a la base de La Ciénaga y yo me voy también.
El pasado mes de noviembre en Sinaloa fue detenido por elementos de Defensa y Guardia Nacional Omar Félix Loaiza, alias El Pelón, jefe de la plaza de la facción de los Chapitos en esa zona de Sonora. Tras esta detención, inició la desarticulación de los grupos y facilitó a las autoridades la recuperación de estos predios. En estos operativos también se detuvieron a varios menores de edad. Pues ahí está un recuento de la recuperación de terrenos, de predios y 2 minas en esta zona de Sonora. Pero estamos hablando de solo uno de los estados fronterizos que se comparten con Estados Unidos. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, gracias por atender el llamado a esta entrevista. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Miguel? Qué gusto saludarte a ti, la auditoria, tu cerrando.
Pues, ¿cómo ves esta información que surge desde Sonora? Y sobre todo que contrasta con lo que dice Donald Trump, que el 40% del territorio está dominado por el crimen organizado. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, desde hace tiempo distintas autoridades de los Estados Unidos han tratado de hacer un cálculo con relación a cuál es el porcentaje del territorio de México que se encuentra bajo de algún esquema de control por parte de grupos de crimen organizado. Trátese de los tres grandes grupos de narcocriminalidad, el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco o familia Michoacana. Lo que es un hecho es que el cártel de Sinaloa, a raíz de la captura y extradición de Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, empezó a ampliar su portafolio criminal, a realizar labores de extorsión, de secuestro, de invasión de predios, invasión también la captura de negocios, cobro de derechos de piso, incluso extracción ilegal de combustibles de los ductos de Cemex. Se suponía que ciertos grupos de narcocriminalidad, como el cártel de Sinaloa, no erosionaban el tejido social de las regiones en las cuales ellos tienen operación criminal, la producción, comercialización y transporte de drogas. Pero esta nueva generación de liderazgos del cártel de Sinaloa no tuvo ningún problema para entrar a este tipo de actividades delictivas. En este caso, el cobro de derechos de piso y el despojo de minas apoderándose de la producción de oro en esta región de Sonora.
Así es, y lo que decían, nos tocó platicar, David, te comparto con los dueños de los ranchos en esta zona del estado, y bueno, insistiendo en que Sonora es uno de los ejemplos, porque hay muchos estados fronterizos que viven una situación similar, pues suplicaban a las autoridades estatales no remover la base operativa, porque de hecho una semana antes de nuestra visita a la mina de la Ciénega, David, cámaras instaladas obviamente el grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, captaron un vehículo con obviamente personas armadas que irrumpieron para verificar si ya se habían removido las autoridades en esta dinámica de que solamente entramos un día y nos vamos y continúan los predios abandonados.
Así me parece que ha ocurrido en otras regiones de Sonora, que tuve la ocasión de visitar Sonora el año pasado, de Guaymas, San Carlos, también Hermosillo, y en el caso particular de San Carlos y Guaymas, personas que lamentablemente no quieren dar su testimonio por el miedo a las represalias, reciben exactamente lo mismo, que hay quizá un repliegue del grupo criminal, en este caso la facción de los Chapitos, cuando hay presencia de las autoridades, se da el famoso efecto de carácter, pero en cuanto se ausentan, nuevamente vuelve la actividad criminal, el cobro de derecho de piso, la extorsión y el despojo que sufren los propietarios de sus negocios por parte de este grupo criminal. Pareciera además que la guerra contra la facción del Mayo Zambada incrementó la actividad criminal para poder pagar esta guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa. Los Chapitos se han diversificado y han ampliado su portafolio de actividades delictivas. Y quienes están pagando esta guerra, esta confrontación entre la facción del Mayo y los Chapitos, pues lamentablemente son los ciudadanos.
David, las empresas han guardado silencio, las empresas mineras han guardado silencio en México cuando enfrentan situaciones como esta, como sus tierras tomadas, pero también vemos ese silencio incluso cuando hay que defender permisos o el hecho solamente de confrontarse con el gobierno federal, pues nos mantienen en una esquina donde no permite visibilizar el problema que están viviendo. Pero aunado al tema de trámites y permisos con el gobierno, está el tema de seguridad. ¿Cuántas zonas del país viven una situación similar como la que vive Sonora actualmente?
Yo creo que son varias. Los productores pesqueros, a pesar de que hay instancias federales, como con la pesca, que están en esta circunstancia, no se atreven a hacer la denuncia correspondiente, porque sí hay represalias. Lamentablemente, cuando se ha presentado alguna denuncia por parte de los pequeños o medianos empresarios, en automático el crimen organizado toma represalias, asesinando a los denunciantes. En el caso de la industria minera, me parece que solo algunas empresas canadienses, si no mal recuerdo, ubicadas en Zacatecas, tomaron la determinación de presentar una denuncia, presentaron el caso directamente ante la mesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es cuando hubo una intervención por parte del gobierno nacional. Y otras empresas, como una empresa refresquera que vende una bebida azucarada conocida mundialmente, que intentó ser extorsionada en el estado de Michoacán, también presentó una denuncia y también hubo una respuesta. Pero estamos hablando más bien de situaciones excepcionales, que son pocos en realidad quienes se atreven presentar una denuncia ante las autoridades, justamente por la represalia que toman los grupos criminales, en este caso el cártel de Sinaloa.
David, ¿deberá el gobierno de México, porque queda claro que hay dos estrategias muy importantes que está siguiendo de momento, la fronteriza, que tiene que ver obviamente pues, con todas las labores que están realizando, sí, de detención, de detener droga, de evitar el cruce irregular de migrantes, y bueno, el operativo que se centra también en el centro y sur del país? ¿Será que deberán destinar un equipo especial para vigilar todos estos predios o debe ser trabajo exclusivo de las empresas que exploran o ya explotan minerales en México?
En este caso en particular, me parece que tendría que ser una prioridad del gobierno federal. Uh-huh. Hasta el momento, lo que hace el gobierno mexicano es atender las directrices de Washington. Como tú bien señalas, el incremento de los decomisos de fentanilo, uh-huh, las extradiciones y las capturas de los narcotraficantes de alto perfil. Pero no se ataca con la misma fuerza, con la misma contundencia, a las bandas dedicadas al cobro de derecho de piso, a la extorsión y al despojo. Esto sí afecta directamente a la sociedad mexicana. Sumarnos con Washington en la guerra del fentanilo contra el fentanilo, lo que genera es un México más violento. Pero el combate a la extorsión, al despojo, al secuestro, sí son prioridades para la sociedad mexicana. Porque al cerrar, por ejemplo, estas empresas y a entregárselas a los grupos criminales, sí, se deja sin empleo y sin ingresos a personas que no son estudiantes, sino son ricas, que tienen un empleo y que están trabajando en sanidad real. Entonces, para mí, esta tendría que ser una de las prioridades del gobierno federal, atender las denuncias, sí, de parte de los ciudadanos que están sufriendo la extorsión del cobro bruto de piso o el despojo por parte de las células del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación.
Así es. David Saucedo, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por la entrevista.
Gracias a ti, gente. Bueno, Vanessa.
Muy buena tarde. Pues ahí está la información. El reporte lo vamos a... ¿Lo puede usted replicar? Lo puede ver también en nuestras redes sociales, quedó plasmado en la transmisión de este espacio. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y manteniéndonos en los temas de seguridad, esta semana que pasó, el ejército de los Estados Unidos reconoció al ejército mexicano por la lucha contra el fentanilo en la frontera de ambos países. Según lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, Gregory M. Gillott, el comandante del Comando Norte, de hecho, de los Estados Unidos, reconoció los resultados obtenidos ante el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo. Durante una videollamada, y estas imágenes fueron difundidas por las cuentas oficiales de ambos ejércitos, tanto el de Estados Unidos como el de México. En el caso de nuestro país, el general Ricardo Trevilla sostuvo con el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory M. Gillott, el titular de la Sedena, y reconoció las labores que, en coordinación con autoridades civiles, realizan los elementos de ambos ejércitos en diversas materias. De entrada, el tema del fentanilo, lo mencionamos hace unos minutos con David Sauceda, hubo un reconocimiento por el aseguramiento y disminución del movimiento de esta droga en 70%, sobre todo en la frontera de ambos países. Hablemos de este tema y los otros reconocimientos que hizo el ejército de Estados Unidos a nuestro país con Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. Samuel, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
Muy buenas tardes, un placer opinar ante tu auditorio.
Al contrario, gracias por estos minutos. Celebran y reconocen a México por la disminución, aseguramiento del 70% de fentanilo. ¿Pero qué significa específicamente esto, Samuel? Que se ha dejado de mover porque ya no resulta atractivo moverlo porque está el acecho de las autoridades en las rutas comunes de la droga, o porque hay unas nuevas rutas. ¿Realmente cómo podemos traducir esta disminución de movimiento o aseguramiento, además en incremento por parte de las autoridades de fentanilo?
Sí, mira, hay ciertos elementos, ciertos indicadores. El gobierno norteamericano está continuamente haciendo en los Estados Unidos, uh-huh, monitoreos, y los agentes norteamericanos, tanto locales como federales, realizan siempre el análisis de sus mercados. Entonces, ellos sí pueden saber y determinar qué tanto ha bajado el incremento de la llegada de de drogas en sus distintas vertientes, incluyendo el fentanilo, uh-huh, al mercado norteamericano. Entonces, ellos están monitoreando continuamente su mercado, están monitoreando continuamente cómo se están moviendo las cosas y sí lo pueden determinar. Evidentemente, ¿por qué surge esto? Pues es la nueva colaboración que tiene desde octubre con la llegada de Omar García Harfuch, con todos los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum, con los acuerdos con el gobierno americano, la colaboración, el intercambio de información, tanto en el nivel policial como en el nivel militar, y obviamente, pues ahí la participación del Comando Norte con, obviamente, los secretarios del Ejército y de la Marina, que están trabajando para poder lograr esta reducción. Entonces, sí debe ser un hecho importante esta reducción, no solamente en el tema del fentanilo, sino en la reducción de las 30 y tantas toneladas que se aseguraron, sí, en los últimos meses de cocaína que iban hacia los Estados Unidos, Michelle.
Sin duda. Hay una preocupación, surge también a partir del 5 de febrero cuando se refuerza la frontera para evitar este tráfico de drogas y de armas y de migrantes también, sobre todo por el fentanilo, una droga que no es muy común todavía en la frontera, en los estados fronterizos, pero que justamente por esta muralla que ahora representa y que siguen llegando más elementos, Samuel, de la Guardia Nacional de ambos países a este punto, pues esta droga quede o caiga en las calles de los estados fronterizos. ¿Hay una posibilidad de un escenario como este?
Mira, afortunadamente no parece ser el caso. Sí puede quedar un poco más de droga aquí en México, pero recuerda que los narcotraficantes usan el fentanilo para mezclarlo con otras drogas. Lo mezclan con la cocaína, lo pueden mezclar con la heroína y con otras drogas, porque es una sustancia muy adictiva. Tiene no sé cuántas veces, 800 veces más potencia que la heroína. Es una droga sintética con una gran potencia y muy, muy adictiva. Entonces, el riesgo es la mezcla entre sustancias, y precisamente los traficantes y los vendedores la mezclan para generar adicción. Mientras más adicción tiene, más droga se consume. Ese es, digamos, el círculo, sí, perverso de la utilización de esa droga. Entonces, en México sí se consume mucho más droga en la frontera norte que en otras partes del país, pero no es un tema tan importante como en los Estados Unidos. El propio presidente Trump ha reconocido que en México hay unas campañas de prevención del uso de fentanilo y de otras drogas que son muy importantes, que los mercados norteamericanos pues no tienen. En Estados Unidos no hay una campaña tan fuerte de prevención como sí la tenemos en México desde hace muchos años, y eso es un tema muy importante. ¿Cuál es la razón de esto? Tú recuerdas que durante mucho tiempo la industria farmacéutica norteamericana pues utilizó los opioides, y esos opioides que pues eran recetados, ¿verdad?, también te generaban adicciones.
Sí.
Y la epidemia de sobredosis de opioides, tanto de fentanilo, es decir, de lo ilegal como de lo legal, como el Oxycón y todos estos otros opioides que se utilizan en los Estados Unidos, que recetan médicos, se da precisamente porque no hay una gran campaña en los Estados Unidos de prevenir el consumo de estas sustancias. Sería, como lo ha dicho la presidenta y como lo ha reconocido el propio presidente Trump, muy, muy importante que la campaña norteamericana de prevención llegue a todos los lugares de Estados Unidos, porque se requiere que ellos dejen de consumir también tantas drogas, Michelle.
Así es. Y bueno, también se reconoció en este encuentro de los homólogos de titulares del ejército, tanto en México como en Estados Unidos, lo comparto de nueva cuenta, Samuel, con usted y el auditorio, el descenso del 97% de cruzos irregulares, así como el aumento del 59% en las incautaciones de armas, pero esto del territorio mexicano. Pareciera que queda pendiente todavía qué respuesta va a dar Estados Unidos a las armas que llegan desde su país a nuestro territorio. territorio. Hoy compartíamos temprano, Samuel, un reporte que indica, por ejemplo, cómo las barres de calibre 50 han incrementado su presencia en territorio fronterizo entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ve la respuesta que está dando Estados Unidos sobre este tema específicamente?
Y esta arma es muy peligrosa, este calibre 50 es un arma que rompe blindajes, ¿verdad? Y que no es un arma que se puede comprar en cualquier lugar de los Estados Unidos, tendría que estar completamente prohibida y obviamente todas las exportaciones de estas armas a México ser impedidas y tener un registro. Evidentemente en esto necesita trabajar el gobierno norteamericano, ver cómo es que un arma militar con estas capacidades está llegando a los grupos de narcotraficantes mexicanos, que hoy la propia legislación norteamericana, como todos sabemos, la llama organizaciones terroristas extranjeras.
Sí.
Es decir, su propia industria de armas ahora tiene que multiplicar las maneras de cómo están vendiendo este tipo de calibres tan importantes, porque ya están cometiendo ellos mismos en los Estados Unidos, Michelle, un delito de apoyo o financiamiento a las organizaciones terroristas extranjeras. Entonces van a tener que mejorar también allá las fábricas de armas, sus controles.
Sí, es Samuel, todas las armas que ingresan a nuestro país provienen de Estados Unidos y que ha señalado constantemente el gobierno de México, pues que entra un importante número, pero ¿desde qué otro lugar llegan armas y de qué otro formato llegan armas a nuestro país si no vienen del país vecino del norte?
Mira, las armas llegan de Estados Unidos en un 80-90%, uh-huh, porque es un mercado muy fácil para los narcotraficantes, ahí las pueden obtener, hay muchas gentes en Estados Unidos que sin pasar los controles adecuados de Estados Unidos, pues compran armas y luego se las venden a los grupos mexicanos. Pero hay otros mercados de armas, hay armas rusas como la AK-47 y también otros países como China y Corea del Norte producen AK-47 y otros tipos de armas. Sin lugar a dudas, si las organizaciones criminales mexicanas las compran en los Estados Unidos es porque es muy fácil adquirirlas, uh-huh, y es de más bajo precio y a veces de más calidad, pero evidentemente también podrían surtirse en otros mercados. No lo están haciendo porque, como te digo, realmente es muy fácil para ellos ir a ese mercado norteamericano, violar la ley en Estados Unidos y traerlas hacia México, Michelle.
Así es. Samuel González Ruiz, le agradezco mucho esta entrevista y se nos permite más adelante seguir analizando y debatiendo estos temas de seguridad en México. Pero vamos a retomar la comunicación con Samuel González Ruiz, gracias. Y si me permite, antes de ir a la pausa, le puedo compartir justamente pues, este dato en este recorrido que hicimos al norte después del aseguramiento de estos predios en la frontera entre México y Estados Unidos, en esta comunidad que se llama Pitiquito, a una hora y media aproximadamente de la frontera. Nos tocó levantar, nos tocó recoger con nuestras propias manos pues algunos casquillos percutidos, otros no, y llama la atención la cantidad de calibre 50 de balas emitidas de un Barrett 50 justamente en esta zona del estado. Y además los efectos en las paredes, en plantas, en maderas, y se puede adelantar algo completamente mortal. Por eso urge definitivamente que se frene de tajo el ingreso de armas, porque el gobierno de Estados Unidos y el ejército reconoce lo que México está haciendo, pero está quedando mucho de ver también con la forma en la que ingresan armas a nuestro país. Ya lo decía Samuel, más del 90%. O cerca del 90% de armas que usa el crimen organizado proviene de Estados Unidos. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos a auditorio al último bloque de Fórmula Noticias. Nada extraordinario, y a quien usted veía en escena justamente a Jorge Viñas, actor y protagonista de esta puesta en escena. Qué gusto saludarte, Jorge. Buena tarde y gracias por estos minutos para hablar de teatro en Fórmula Noticias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Veíamos una escena que sin duda describe parte o una de las situaciones pues que obviamente vive mucha gente, pero que puede dar pie para hablar un poco sobre la obra, sin ser nada más como, ya lo sabemos, tan spoilers, Jorge, pues ese momento de frustración cuando pues algo se te niega, por lo que has trabajado mucho tiempo, pues simplemente pues tiene un no, ¿no? Como punto final, y de aquí parten muchas historias. Cuéntanos tú, por favor, sobre Nada Extraordinario.
Pues Nada Extraordinario nace para querer hablar de los sueños, de estos sueños que luego nos imponemos tanto y que queremos cumplirlos tanto que a veces pueden convertirse en pesadillas, y eso puede ser un poco fuerte, ¿no? Y pues estos sueños que se crean desde niños o niñas, y que, y pues ya cuando crecemos y nos enfrentamos a la vida adulta, vemos que la vida es quizá un poco diferente y un poco más difícil. Y pues eso, cómo las expectativas crecen tanto y cómo luchamos con ellas. Y pues lo que propongo con la obra es cómo llegar a algo nada extraordinario, sin que tengamos esa obligación de querer hacer algo fuera de este mundo, ¿no? Que nosotros no tenemos que inventar el nuevo iPhone, no tenemos que hacer algo maravilloso para ganarnos un lugar en el mundo, para tener valor. Y pues de eso va un poco la obra.
Esta, leía yo la sinopsis, información sobre Nada Extraordinario, fue concebida en el 2023 y se ha ido ajustando hasta el día de hoy.
Sí, exacto. Se pudo hacer gracias a una beca del Fonca que tuve.
Ajá.
De ahí llamé a la dramaturga, al compositor, a la directora, producción, a todo mundo para que hiciéramos juntos este proyecto. Y pues sí, se ha ido modificando. Primero fue en la capilla. Después hicimos una temporada el año pasado en el Sergio Magaña, y ahora ahorita en el Benito Juárez, pues sí, nos adaptamos al espacio y también a nuestras propias necesidades, porque ahora sí que, pues porque es nuestra obra, pues podemos cambiarle de acuerdo a cómo nos sintamos en este momento.
Sí, además lo que yo veo, y me lo permite ver también este pedazo de clip que vi y la sinopsis que leo sobre Nada Extraordinario, que también parece una obra con mucho significado personal. Jorge, tú cuéntanos de tu personaje y qué significa para ti. Y si tiene sobre todo el personaje principal, mucho o poco de Jorge.
Pues yo creo que bastante, ¿no? Porque pues está basado mucho en mis ideas, en mis inquietudes, en mis miedos, ¿no? Digo, también por suerte no solo son los míos, son de la dramaturga, de la directora.
Compartieron, pero, sí.
Pero pues sí, como que, pues ahora sí que pues porque soy yo quien cuenta la historia, hay mucho de mí, de mi historia. Hay obviamente hay muchas cosas también ficcionalizadas, ¿no? Para que no sea también como así tal cual, y también para que la historia tenga su propio dramatismo, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho de mí, y pues también de mi parte, pues a mí me sirve mucho tener esta obra para recordarme que no necesito que sea extraordinaria la misma obra, ¿no? La misma obra me dice, tranqui, todo tiene que estar así bien, lo has hecho bien.
Y bueno, y te recuerda además qué es lo que tienes que hacer, porque vas aprendiendo con el paso del tiempo, de los días o de los años, y sobre todo aquellos que van aprendiendo de los errores que se van cometiendo, ¿no? Y por algo no se nos da de repente lo que esperamos. Y hablamos, te digo, de esta puesta en escena donde estás tú, es un monólogo, vemos la escenografía también muy enfocada al personaje principal. ¿Qué podemos encontrar como herramientas que apoyen a la obviamente imaginación y a que el auditorio haga su propia interpretación del personaje y la obra?
Sí, claro, pues creo que en general pues es como si fuera un pequeño ensayo, ¿no? O sea, un ensayo escrito, ¿no? Así está escrita la obra, ¿no? Con pequeñas ideas que voy soltando, y también algo que acompaña mucho esto es la música, ya que este personaje es un amante de los musicales y tiene un conflicto con los mismos musicales, que le quiere escribir una carta al teatro musical y no sabe qué quiere decirle. Entonces, desde ahí empieza esa inquietud, y pues por lo mismo se expresa mucho con la música, porque esa es la manera en que sabe hacerlo, ¿no? A través de los musicales. Entonces, todo el primer acto es con música, con guitarra y yo, y el segundo acto ya es otra música instrumental, es otra escenografía que ahí mismo se veía, ¿no? Que era un teloncito de colores y yo con otro vestuario, y, o sea, como intentamos en esa segunda parte hacer un musical más clásico quizá. Y pues eso, como un homenaje a los musicales, también tiene esta obra muchas referencias. También a todos los que conozcan el teatro musical, les van a caer así los chistecitos por todos lados. Uh-huh. Y,
Yo quiero resaltar algo, un texto, y porque lo mencionabas ahorita, que a veces el perseguir los sueños es un verdadero problema para muchas personas, y pensaba que hay personas que incluso no duermen a veces, ¿no? Y es un estrés extra a tu vida que genera enfermedades por esta obsesión de cumplir tal cual visualizaste o imaginaste tus objetivos y tus metas. Y quiero resaltar un poco de texto de una sinopsis extraordinaria que hacen justamente sobre esta obra, y dice lo siguiente, y lo comparto contigo, Jorge, y también con el auditorio. Vamos por la vida persiguiendo los sueños sin conciencia de que el cumplimiento de estos depende también en parte del azar, ¿no? De la aprobación social, de cumplir con estándares estéticos o de prevalecer por encima de la enorme competencia que se da entre quienes se dedican a lo mismo. Y esas palabras vienen de ti, Jorge Viñas.
Sí, claro, pues es que al principio uno, pues, si se siente tan bien luego este sueño, pues uno dice, pues claro, ¿no? Pues lo hago y punto, pero pues la realidad es que hay muchas cosas que dependen para que eso sea posible, ¿no? Y pues no todos corremos con esa suerte, ¿no? Digo, yo ahorita estoy corriendo con una suerte en específico por poder presentar esta misma obra, ¿no?
Así
pero,
es.
Pero en general es muy difícil, ¿no? Y pues creo que Y no solo para el mundo de las artes, creo que
Todo.
Para todo, la competencia para un trabajo es muy difícil y que a veces depende de muchísimas cosas, ¿no? Como decía ahí, ¿no? A veces, pues sí, de cumplir ciertas cosas estéticas, quizá un cierto perfil, quizá como de, ah, es que tú tienes esta herramienta que el otro no, y a veces se nos olvida que todo eso no depende de nosotros, ¿no?
Así es. Pues yo creo que para encontrar, si alguien está viéndonos, escuchándonos y que dijo yo quiero ir a ver, presenciar nada extraordinario, también para saber qué solución le da el actor principal, obviamente, o qué ruta toma al darse cuenta de que pues todas esas expectativas están rebasadas o hay cosas que no puede cumplir, pues hay que invitarlos justamente a que vayan y vean, Jorge, nada extraordinario. Cuéntanos dónde te estás presentando, las fechas y la información que nos sirva para ir a verte.
Pues estamos en el Teatro Benito Juárez, que está justo enfrente al Monumento a la Madre, entre Insurgentes y Reforma, sobre Villa Longín. Y estamos jueves, viernes, sábado y domingo, solo 2 semanas. O sea, esta semana solo nos queda sábado y domingo. Y la siguiente semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingo a las 6. Hay descuentos de INAPAM, de maestros, de estudiantes. Y estamos el jueves en 2x1 en Ticketmaster.
Bien, Jorge Viñas, te deseamos mucho éxito en estas presentaciones y ojalá tengamos la oportunidad de coincidir próximamente aquí en Fórmula Noticias. Mucho
claro,
éxito.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Jorge Viñas, actor y protagonista de Nada Extraordinario. Es tiempo de salir, auditorio. Yo regreso mañana en punto de la 1 de la tarde en Fórmula Noticias, pero lo voy a dejar con música. Un día como hoy, pero de 1970, nació ni más ni menos que Luis Miguel, mejor conocido como El Sol de México. Inició su carrera de los 11 años y ha publicado más de 40 discos a nivel mundial. En el 2023, su regreso a los escenarios en Argentina ofreció más de 190 conciertos en 20 países, convirtiéndose en la gira más lucrativa en la historia del cantante. Me tomé la libertad de escoger la canción que más me gusta de Luis Miguel. Se llama Dame. Que tenga muy buen sábado. Mañana aquí nos vemos en Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.